Un poquito, algo demasiado, ¿verdad? Vamos a ver un video. ¿Están listos para la predicación? Esta fiesta de la mañana por el domingo. Tenemos a Brian y a Keith cantándonos y predicando en esta mañana. ¿Ya están listos? Así que bienvenidos aquí a la viña en este domingo de predicación del Gran Tazón. Bueno, ya sea que estén en línea o aquí o en persona, bienvenidos al Super Tazón de Predicación del 2024. Yo soy Ted Burrows, de aquí de la Iglesia de la Viña desde hace mucho tiempo, junto a mi estimado colega y desde la Iglesia de Reveal desde hace mucho tiempo, Scott Young. Y dice Scott, ellos son los comentaristas, dice Scott, qué emocionante regresar. Estamos a minutos de un espectáculo de un super sermón donde dos grandes predicadores se enfrentarán en la batalla definitiva por la supremacía espiritual. Ahora dice Cher, qué emocionante regresar. Si estuviste con nosotros el año pasado, sabrás que el año pasado tuvimos un empate. Y dice Scott, ya sabes lo que dicen sobre un empate, ¿verdad? Es como besar a tu hermana. Y dice Cher, bueno, yo no sé nada de eso, Scott. Scott dice, yo sí. Y solo para el récord es una gran decepción, dice Scott. Entonces Cher dice, es un recordatorio amistoso, Scott, que no estamos en Kentucky y en ni siquiera en Tucson. Y dice Scott, lo sé. Bueno, dice Cher. Marty, el pastor Marty dijo que él... proclamando que había tirado el Gran Tazón del año pasado, alegando que horas antes del partido, la pastora Tora le pagó para que fuera leve con Brian. Y esta imagen se descargó del servidor de seguridad de aquí de la viña, junto antes de que un misterioso virus borrara el disco duro. Y aunque no es definitivo, algo sucedió en atrás, ¿verdad?, de las escenas junto antes del juego del año pasado. Y dice Cher, bueno, lo que sí sabemos es que hoy va a ser el pastor Brian contra el pastor Marty para ver quién va a predicar el mejor sermón. El mejor sermón, perdón. Es la iglesia de la viña contra Reveal. Así que es mantequilla de maní contra gelatina, fuego contra agua, roca contra tijera, músculos contra ajetreo. Dice Scott, che, mírame, respira conmigo, tienes que relajarte, deja de estar tomando esas bebidas energéticas. Bueno, dice Scott, ok, muy bien. Bueno, dice, acabo de recibir la noticia de que el pastor Brian acaba de llegar al campus, vayamos en vivo con Tiadra. Y aquí en la imagen miramos al pastor Brian con su esposa Tora llegando al campus listo para esta... enfrentación, dice Tiadra. Pastor Brian, dice, las personas quieren saber si estás listo. Y dice, no comentario. Pastor Brian, algunos dicen que eres demasiado viejo para competir. Y dice él, sin comentario. Dije que sin comentario. Bueno, dice Tiadra, creo, ahí lo tienen. De vuelta con ustedes, muchachos. Y dicen los comentaristas que ese es un hombre concentrado. Scott dice, parece enojado como un anciano que regresa sopa a la tienda del supermercado. Y dice, ¿qué? Ni siquiera estoy segura de lo que eso significa. Dice Scott, es una sopa mala, Cher, sopa mala. Bueno, Marty acaba de llegar al campus, así que volvamos con Tiadra. Y aquí en la imagen miramos al pastor Marty con todo su equipo de Reveal, apoyándolo, todos emocionados, contentos de llegar aquí a esta gran competencia de la predicación del Super Tazón. Dice Marty, ha sido una larga temporada baja, una larga temporada, ¿qué has hecho para prepararte? Y luego Marty dice, buena pregunta, ya llegamos nosotros aquí. Mira, yo he estado preparándome, pero Tiadra dice, ¿sabes qué? Lo siento, tenemos noticias de última hora, así que vamos en vivo. Y aquí en la pantalla vemos a la reportera Olivia, dice, hola, estoy aquí en la barra de café de Sacred Grounds. Hay una gran especial de que compras uno y te dan un café, así que de vuelta contigo, Tiadra. Wow, dice Tiadra, lo escuchaste aquí primero. Discúlpame, Marty, ¿puedes continuar? Bueno, dice el pastor Marty, como te estaba diciendo, creo que la clave es, pero Tiadra dice, lo siento, más noticias de última hora. Y regresamos con Olivia, que dice, la información sigue siendo incompleta, pero parece que un carrito de golf se ha metido en el césped y va a hablar con una persona, una testigo que dice, disculpa, ¿puede decirnos qué pasó? Y dice Bridget, sí, el carrito del golf estaba aquí, pero ahora está por acá en el césped. Dice Tiadra, ay no, qué trágico, pensamientos y oraciones. Bueno, Pastor Marty, ¿qué es lo que nos estabas diciendo? Y ya el pastor Marty, un poco enfadado, dice, olvídalo, vámonos ya, a competir, se ha dicho. Dices, caray, esa historia del carrito de gol me llega aquí en el corazón. Voy a empezar hasta un GoFundMe, ¿verdad? Para ayudarles, porque qué tragedia. No puedo ni siquiera continuar con esto. Y dice, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte. Bueno, estamos a punto de presentar a los jugadores, pero antes de bajar al campo, vamos a repasar las reglas. Va a haber 4 cuartos de predicación. Los puntos se otorgarán o deducirán basado en el contenido y el estilo. También se aplicarán sanciones y, por primera vez, el punto extra se determinará por cuál pastor cuente el mejor chiste. Y un recordatorio de que este primer cuarto es traído por... Y aquí vemos una camioneta, ¿verdad? Con una compañía de café, pero por razones legales no podemos decir su nombre completo, pero tú lo entiendes, ¿no? Bueno, ha llegado el momento, comencemos esta fiesta y vayamos al escenario para la presentación de nuestros jugadores. Y con nuestro árbitro Israel Arellanes, pero primero una pausa comercial. Y aquí vemos al pastor James, que está sentado, ¿verdad?, en una tina con agua congelada y dice, ¿cómo es que yo hago esto? Y la verdad que es algo fácil de entender, porque yo soy James. Sin explicación, ¿verdad? Un comercial de yo soy James, esta campaña. Ya sea que tú le llames Max, Daisy o Bella o Brian a tus perros o Marty, tú sabes que tus mascotas, tus perros son más que mascotas, son familia. Así que esta es comida de perros hecha por gatos. Esto contiene vegetales frescos, todo orgánico 100% y todo hecho por gatos. Así que hay buena digestión y hasta le pusieron un toque especial de pelos de gato, ¿verdad? Este comercial dice, es comida natural 100% que te puedes sentir a gusto de darle a tu perro. Es comida para perros hecha por gatos. En este comercial vemos al pastor James sentado a gusto relajándose y al pastor Marty dándole un masaje de pies. Y dice, te estarás preguntando cómo es que yo hago que el pastor Marty me esté dando un masaje. Y dice, es algo simple, la explicación es fácil, solo porque yo soy James. Hola, damas y caballeros. hay que estar listos para empezar con esta competencia. Representando al campus de la Viña, viniendo desde Washington, aquí viene el maestro del micrófono. Es el cristianismo representado, uno de los 10 predicadores de América. Unos los conocen como pastor, tú lo conoces como Brian Anderson. De aquí se mira entrar a nuestro pastor Brian, aquí al púlpito. Hay que darle la bienvenida. Y ahora representando el campus de Reveal del gran estado de Illinois. Él es un titán de la retórica teológica, un superhéroe, ¿verdad? Y es un desprogramador del pecado, el cristianismo ahora, dice, ¿quién? Pesando ciertas libras, hagan ruido para este predicador, Marty Kaiser. Y aquí se mira el pastor Marty Kaiser entrando con todo su equipo, vienen los confetis, mucha emoción en el escenario, en el púlpito esta mañana. Bueno, llega Israel y dice, vengan, vengan, vamos a empezar. Permítame comenzar diciendo, yo sé lo que se ha dicho de mí aquí en el campus de la Viña. Dicen que Israel hizo trampa para Reveal. Israel quería que Marty ganara. ¿Por qué están tan apretados los pantalones de Israel, verdad? Lo he escuchado todo, pero estoy aquí, es un nuevo año, así que vamos adelante. Así que vamos a hacer un lanzamiento de moneda esta mañana patrocinado por Bitcoin. Así que no es una moneda real, es una moneda virtual para lanzarla. Pero bueno, Brian, como tú eres la persona mayor aquí en el escenario, tú vas a llamarla al aire. Y dice Marty, hey Brian, le dice en voz alta, dice que vas a llamar la monada en el aire. Y dice, cara. Ay, dice, está, la tiraste muy arriba, no la veo, ¿dónde está? Viene para abajo, ahí viene, viene, viene. Ay, ni modo, es ello. Perdóname, Brian, ni modo. Hiciste la decisión equivocada esta mañana, casi como los zapatos que decidiste usar. Pero bueno, Marty, tú tienes la entrada, así que vamos a empezar. Viene Marty, dice, estoy listo. Y está caminando y dice, hey, mis notas, ¿te las llevaste? ¿Dónde están? ¿Cómo que tus notas no están ahí enfrente? Debes empezar. ¿Por qué te está tomando tanto tiempo? Y hay como que confusión aquí en el escenario, ¿verdad? Y le tiran el silbato. Y dice Israel, ay, discúlpame, pero ni modo, te vamos a tener que dar una sanción porque tardaste en empezar la predicación. Así que ni modo, te vamos a tener que quitar un punto. Así que tú tienes, Marty, -1 en puntuación. Y el pastor Brian, pues, está en 0. Pero bueno, ni modo. Así que, Brian, tú eres mi maestro de matemáticas. Recuérdame, -1 es más que 0 o menos. Pero bueno, dice el pastor Marty. Hace años, Donald Miller escribió un libro que se llama 1,000,000 millas en 1,000 años. Lo que aprendí mientras editaba mi vida. El libro comienza con Miller recibiendo una llamada telefónica de un productor de cine que quiere hacer una película sobre su vida. Y por supuesto se siente honrado y comienza a trabajar en el guión. Y Miller dice, esto fue mucho más difícil de lo que primero pensó porque mientras armaba el guión descubrió que su vida era un fracaso. La verdad que no había nada épico, era algo aburrido, no había legendario. Todo se olvidaba, no había nada. Entonces, este libro pues trata sobre un descubrimiento, ¿verdad? Debes saber que donde estés en tu vida, en este momento, tu vida cuenta una historia. Entonces, mezclados entre las páginas, de tu historia y algunos capítulos épicos que revives en tu mente mientras te quedas dormido. Cuando tú estás en esos capítulos épicos, hay muchos capítulos de nada, ¿verdad? Solamente un día lleva otro, otro año lleva otro. Es algo muy rutinario, ¿no? No hay nada que vale la pena recordar. O tal vez hay algunos capítulos que preferirías olvidar por completo. Algunas malas decisiones que hiciste o acciones lamentables. Todos tenemos capítulos en nuestra historia personal que le puedes titular en qué estaba pensando. Y si tú no sabes qué era lo que estabas pensando entonces, ¿cómo sabes qué es lo que estás pensando ahora? Así que sean cuales sean las páginas de tu vida, cuentan una historia. Cada vida cuenta una historia. Si es una historia que vale la pena contar, eso depende de ti, eso depende de mí. Miller dijo esto: una historia se basa en lo que la gente piensa que es importante. Por eso cuando vivimos una historia, le estamos contando a la gente que nos rodea de lo que creemos que es importante. Basado en esa declaración, sentí pena por lo que estaba comunicando que era lo más importante en mi vida, dijo Donald Miller. Entonces Miller continúa diciendo, cuando somos más jóvenes todos nos propusimos grandes sueños para cambiar el mundo, pero con el tiempo la deriva hacia lo común y nos vamos hacia lo aceptable, lo mundano, lo ordinario, sucede sin previo aviso. Y un día te despiertas y te das cuenta de que tu historia no va a ninguna parte y que no es realmente una historia que valga la pena contar. Y Miller lo dice así: creo que es aquí cuando la mayoría de la gente se da por vencida con sus historias. Salen del colegio con el deseo de cambiar el mundo, con el deseo de casarse, con el deseo de tener hijos y cambiar la forma en la que gente compra cosas, ¿verdad? Pero al estar en medio de ello, descubren que es más difícil de lo que pensaban. Ya no pueden ver la costa y se preguntan si remar los está ayudando a avanzar. Ninguno de los árboles de atrás de ellos están más pequeños y ninguno de los árboles adelante es más grande. Así que van en busca de una historia más fácil. Entonces, ¿cómo es que nosotros evitamos vivir una historia que no vale la pena contar? Al final de la vida, ¿qué se dirá de tu historia, verdad? Y esto lo miramos en Salmo 90:12, de que enséñanos a numerar nuestros días, ¿verdad? Porque vivimos como si tuviéramos una infinidad de días. Ayúdanos a contar los días para poder ganar un corazón de sabiduría. Sabiduría para saber qué es lo que importa en verdad. Sabiduría para saber qué vale la pena de tu esfuerzo, qué vale la pena de tu tiempo, qué vale la pena de lo que estás buscando. Lo podemos decir de esta manera: enséñanos a numerar nuestros días para no llegar al final de nuestra vida y darnos cuenta que perdimos, que no valió la pena nuestros días. Todo depende de nosotros. Así Miller dice, si no estás contando una buena historia, las personas no piensan que moriste muy pronto, ellos solamente piensan que te moriste. Entonces, dediquemos un tiempo hoy mirando algunos elementos que hacen que una historia sea buena y descubremos tres razones por las que nuestras historias tienen dificultad. Pero bueno, vamos a salirnos un poquito de esta predicación del Supertazón y déjame darte la bienvenida porque estoy muy contento que estás aquí nosotros. Y si tú eres un invitado y estás aquí por primera vez, la verdad que no sé si darte la bienvenida o pedirte perdón, no estoy seguro, pero esto es lo que te estoy pidiendo, es que puedas regresar la semana que entra, independientemente de lo que pienses el día de hoy, regresa la próxima semana. Hoy vamos a hablar muchas cosas simples, ¿verdad? Nos vamos a hacer bromas unos con los otros, nos vamos a reír, vamos a pasar un buen tiempo y tal vez no sepas esto, pero este fin de semana del el Gran Tazón es uno de los fines de semana que la mayoría de las personas en los Estados Unidos dejan de venir a la iglesia. Entonces nosotros queríamos crear algo especial, algo que la gente no se quiere perder de venir a la iglesia. Y por eso empezamos esto de la predicación del Gran Tazón. Pero en medio de la locura, en medio de las risas, esto es lo que quiero que tú sepas, es que nuestro propósito es que tú y siempre será, independientemente de cómo te lo presentemos, siempre te queremos traer una enseñanza relevante basada en la Escritura y en la Palabra de Dios. Amén. Eso es algo que jamás vamos a dejar de hacerlo porque es uno de nuestros valores más grandes, independientemente de cómo te lo presentemos. Ese es nuestro compromiso contigo. Siempre te queremos inspirar y que siempre queremos alabar, ¿verdad? Y todo basado en la Escritura. Así que, por favor, disfruta el servicio por lo que es, pero también escucha el mensaje, porque creo que Dios te va a hablar en esta mañana de cómo vivir una mejor historia. Amén, dice el Pastor Brian. Y dice Marty, que por favor pasen los sugieres al frente de la manera que tú puedas dar ofrendas o dádivas. Es tu generosidad que nos permite ser la iglesia que nosotros somos hoy. Es lo que nos permite estar involucrados en el ministerio de lo que toma lugar en estas paredes y fuera de nuestras paredes, en esta comunidad y otras comunidades alrededor del mundo. Esa es una de las maneras que nosotros alabamos a Jesús y lo ponemos primero, siéndoles fieles en esta parte difícil que es nuestras finanzas, nuestro dinero. Así que lo hacemos con actitud y alabanza. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, te pido que puedas estar con nosotros en esta mañana. Háblanos. Y pido que algunos espíritus sean levantados y personas están pasando por dificultades, que puedas infundirles un humor y que puedan reírse un poquito y que se puedan relacionar con las historias que estamos contando, que todos podamos vivir una mejor historia, una historia que te glorifique a ti. Así que está presente, Espíritu Santo, háblanos y muévete en mí. Al recibir la ofrenda, que por favor este dinero se pueda ir al representarte en muchas maneras que lo hacemos. Esto lo oramos en el gran nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, sigue Marty, seguimos. A ver, dime Israel, dice, bam, me encanta. Esta fue una introducción cautivadora y perspicaz que me deja con ganas de más, dice Israel el árbitro. Y dice, anotación, Kaiser. Entonces, dice, y por el intento, por el punto extra de review, el pastor Daniel Arellanes contará un chiste y la audiencia, podrá decidir si el punto extra es bueno o no, basado en su respuesta. Y viene Daniel aquí al escenario, ¿verdad? Y en sus manos tiene unas papitas de papas francesas, papas fritas. Y dice, ¿tú sabías que las primeras papas francesas realmente no se cocinaron en Francia? Se cocinaron en Grecia. Y dice, en aceite de Grecia, dice. Y bueno, el punto contó, el punto estaba bueno. Y algunos de ustedes dirán, ¡bu! Pero no, el punto está bien, yo soy el árbitro. Y al final del primer cuarto tenemos al equipo de Kaiser con 6 puntos y Anderson con 0. Pero vamos a ver cómo sigue. Y dice Scott, bueno, no me sorprende. Marty vino y hizo exactamente lo que esperábamos. Estaba concentrado, preparado y movió sin esfuerzo este balón, ¿verdad?, de la predicación. Y dice Ted, sí, Scott, hizo que pareciera fácil, pero Brian tendrá que llegar profundo para igualar su intensidad. Y Scott hizo un recordatorio rápido que este cuarto es traído por las aerolíneas de Turkish flotando hacia abajo, ¿verdad? De caída. Pero bueno, con esa caída vamos a un comercial. Y aquí vemos al pastor James con una bolsa de ofrendas y todo mundo pasando y diciéndole, Pastor James, y poniendo dinero, monedas, dólares. Dicen, ay, James, me encanta tu nariz, James, James, y todo el mundo le dice que lo ama. Y dice el pastor James, tú te preguntarás por qué la gente me da dinero por hacer absolutamente nada. Es algo muy simple, simplemente porque yo soy James. Bueno, con los ministerios aquí en la iglesia, ¿verdad? De venir a Reveal o a la Viña es una decisión muy fácil. Vemos a una niña con la decisión de comerse un papel entero o un pequeño panecillo y dice, la decisión es correcta. Tenemos dos iglesias a las que puedes asistir. Bueno, y en el púlpito tenemos al Pastor Brian. Es su turno y él dice, como Mary dijo más temprano, a veces nuestras historias de vida tienen dificultad y hay varias razones para ello. Razones por la que nuestra historia tiene dificultades porque escogemos al personaje principal equivocado. A menudo nuestra historia no vale la pena contarle porque elegimos a la persona equivocada como protagonista o personaje principal de la historia. Y esto es algo con lo que todos luchamos, al menos de vez en cuando, porque naturalmente queremos hacer que la vida gire en torno a nosotros. Me coloco a mí mismo como el personaje principal de mi historia y la vida se convierte en todo sobre mí, sobre mis deseos, mis necesidades, mi comodidad, mis planes, lo que yo quiero hacer. Pero, ¿qué tal si vivir una mejor historia comienza por elegir a otra persona como personaje principal? ¿Sabes que el apóstol Pablo lo dijo así en Romanos capítulo 1, versículo 1? Pablo, describiéndose a sí mismo, dijo, siervo de Cristo Jesús, subraya la palabra siervo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así que el apóstol Pablo trató de describir de quién es y se describió como siervo. Y en el Nuevo Testamento, esto significa como uno que está subordinando a su amo. Y muchas veces es importante regresar, ¿verdad?, a lo griego y estudiar un poquito más el significado, pero esto significa es alguien que está subordinado a su amo y enteramente a su disposición de su Dios. Entonces él está diciendo, yo soy un siervo de mi Dios Jesús. El apóstol Pablo dice que es muy difícil ser el personaje principal de tu historia cuando estás sirviendo a otra persona, ¿verdad? Pablo entendió algo importante para que su historia importara. Para que su historia tuviera un peso eterno, su historia no podía ser sobre él. Jesús nos dijo en Mateo 5:16, es una orden para sus seguidores. Él dijo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo que tú como mi seguidor tienes que estar involucrado en buenas acciones, así que eso es lo que nosotros hacemos. Pero esas buenas obras no nos deben de traer gloria a nosotros, deben de tener gloria, llevar gloria a Jesús. No se trata de que nosotros nos veamos bien, porque no somos el personaje principal. El personaje principal de nuestra historia debe de ser Jesús. ¿Sabes que en una serie de televisión o una película, el personaje principal puede hacer o deshacer el programa o la película, ¿verdad? Como por ejemplo, este actor Jim Parsons estuvo genial como Sheldon en este programa de The Big Bang Theory, pero Jim Parsons habría sido un fracaso para el papel principal de John Wick, ¿verdad? ¿A quién tú eliges para el papel principal importa? Porque Juan el Bautista fue un precursor de Jesús. Él pasó su vida adulta básicamente diciéndole a la gente que se preparara porque Dios iba a hacer algo realmente grande. Y durante su ministerio, Juan el Bautista reunió a algunos discípulos, lo cual era común en ese tiempo que hicieran los rabinos. Y los discípulos de Juan querían aprender de Juan. En una ocasión, dice la Biblia, que los discípulos de Juan se acercaron a él y estaban molestos porque mientras Juan estaba bautizando a personas, descubrieron que Jesús también estaba bautizando a personas y Jesús estaban atrayendo a multitudes mucho más grande que Juan. Entonces los discípulos de Juan, quienes eran leales a Juan, estaban enojados porque en sus ojos Juan era el protagonista. Juan era el personaje principal de esta historia. Y mira cómo le respondió Juan el Bautista a sus discípulos. Dijo en Juan 3:30, es necesario que él, refiriéndose a Jesús, que él crezca y que yo disminuya. Juan sabía, esto no se trata de mí. Yo no soy el protagonista, yo no necesito los elogios, yo no necesito los aplausos, todo va a Jesús. Yo necesito ser el último, ser menos para que Él se vuelva más. Tal vez lo que algunos de nosotros o ustedes necesitamos hacer o escuchando este audio aquí en persona, tú tienes que reformular el personaje principal de tu historia. Tal vez si tú has vivido tu vida entera viviendo tu vida como tú que eres el personaje principal, pero tienes que hacer a Jesús que sea el personaje principal. Y ese es tu próximo paso. Y tal vez si te preguntas, Pastor Brian, ¿cómo es que yo puedo hacer eso? Primero, tú le pides a Jesús que te perdone por todas esas partes feas de tu historia. Y todos tenemos algunas partes feas de nuestra vida. Ya que hagas eso, luego tú le pides a Jesús que se convierta en el Señor de tu vida, en el líder de tu vida, el personaje principal de tu vida y que entre en tu vida, ¿verdad? Y luego le pides que Jesús viva su historia a través de ti. Tal vez eso es lo que tú tienes que hacer. O tal vez para otros de ustedes, tal vez si Jesús solía ser el personaje principal de tu historia, pero poco a poco te has puesto delante de Jesús para robarle el espectáculo. Entonces, para ti, lo que tú necesitas volver a hacer, tienes que poner a Jesús como el personaje principal de tu historia nuevamente. Vuelve a dedicar tu vida a Él. Quiero que todos hagan esto conmigo, por favor. Todos los que están aquí en este momento, por favor, cierren sus ojos. Y ahora, en sus mentes, quiero que imaginen el comienzo de una película. Y el título de la película aparece en la pantalla. Y entonces, dice, la historia, y pon tu nombre. Como para mí sería la historia de la vida de Brian Anderson. Y luego quiero que veas los nombres, ¿verdad? Ahora, donde dice el personaje principal, si ahí está tu nombre, como para mí sería Brian T. Anderson, quiero que veas que tu nombre sea tachado, borrado, marcado, y ahora escribe el nombre de Jesús. Y si tú haces eso, empezarás a vivir una mejor historia. Bueno, y viene el silbato de Israel y dice, bueno, primero, Brian, me retracto de toda la broma que dije que estabas muy viejo. Marty, te voy a decir esto como un amigo y como un fanático. Sabes que estás en problemas. Haber dicho eso, anotación Anderson. Y para nuestro punto extra va a venir el pastor James y te les va a contar un chiste. Así que vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que está usando? No sé, viene con una pelota de fútbol, pero es el fútbol equivocado. ¿Sabes qué es lo que le pasó al hombre que tragó tinta invisible? Está en el hospital esperando a ser visto. Y dice, no es bueno el chiste, así que lo siento. Porque no entendí ni siquiera la mitad de las palabras que dijiste. Así que vamos a medio tiempo, al final del segundo cuarto. Kaiser tiene 6 puntos y Anderson tiene 6 puntos también. Bueno, dice Ted, no me importa quién le vas. Eso fue un cuarto impresionante de predicación. ¡Qué habilidad! Tanta delicadeza, tanta gracia, tan exquisita. Estoy listo para declarar al Pastor Brian como el ganador ahora mismo. Y dice Scott, hey, Cher, cálmate, tranquilízate. Hay otra mitad de predicación por venir. Y dice Scott, nuestros patrocinadores quieren recordarles que se arrepientan y se refresquen durante el medio tiempo. Por lo tanto, toma un refrigerio de comunión y una bebida energética de agua bendita para mantener el ánimo alto en la segunda mitad. Dice, ay, ¿quién escribe estas cosas? Horrible. Bueno, pasemos a los comerciales de medio tiempo. Y aquí vemos a unos trabajadores, parece de construcción, ¿verdad? Tomándose un descanso y dice, ¿sabes qué es lo que amo más que el refresco de cola RC? Es la cola, la soda de RC con pulpa. Y dice, ¡ey! Está de menta. ¡Ay! Dice el muchacho, ¿te tomaste esta botella donde escupo después de estar masticando tabaco, qué asco? Y bueno, aquí en otro comercial miramos al pastor James que viene aquí a la barra de café y se adelanta enfrente de todos, no hace cola y le dice a las personas, hey, quiero un café gratis. Y dice el pastor James, te preguntarás por qué corto la cola y nadie dice nada. Y es una respuesta simple, en verdad, simplemente porque yo soy James. Damas y caballeros, pongan sus manos. Viniendo del campus de Reveal, es la banda de Yo Soy James. Y aquí vemos en el escenario a la banda cantando Yo Soy James. Y viene el pastor James, ¿verdad? Con su camiseta de Yo Soy James. Y viene la audiencia, ¿no? ¿Verdad? Contentos de ver al pastor James en el púlpito. Y dice, tal vez si te preguntas por qué tengo todo un grupo completo de músicos que están usando camisetas con mi nombre de 100% de algodón. Y es algo simple, en verdad. Una explicación fácil porque yo soy James. Ahora, como lo dijimos antes, yo sé que hoy es un día de diversión y cosas simples, pero estamos aquí para alabar. Así que, por favor, pónganse de pie. Vamos a alabar a nuestro Señor. Y antes de hacer eso, por favor, salúdense unos a los otros. Sean amistosos. Digan quién va a ganar el gran tazón en este día y vamos a comenzar con este momento de alabanza. ¿Están listos para alabar con nosotros? Vagando hacia la noche, queriendo un lugar para esconderme. Esta alma cansada, esta bolsa de huesos. Y lo intenté con todas mis fuerzas, pero simplemente no puedo ganar la pelea. Estoy a la deriva lentamente, un vagabundo. Y justo cuando me quedé sin dirección, conocí a un hombre que no conocía. Y me dijo que no estaba solo. Y dice el coro, me recogiste, me diste la vuelta, pusiste mis pies en tierra firme, gracias a mi Salvador, doy gracias al Salvador, porque sanaste mi corazón, cambiaste mi nombre, siempre libre ya no soy el mismo, gracias a mi Salvador. Doy gracias al Salvador, gracias a Dios. Me recogiste, me diste la vuelta, pusiste mis pies en tierra firme. Gracias a mi Salvador, doy gracias al Salvador, porque sanaste mi corazón, cambiaste mi nombre, siempre libre ya no soy el mismo. Así que gracias a mi Salvador, doy gracias al Salvador. Me recogiste, me diste la vuelta, pusiste mis pies en tierra firme. Gracias a mi Salvador. Doy gracias al Salvador, porque sanaste mi corazón, cambiaste mi nombre, ya no soy el mismo, gracias a mi Salvador, gracias a Dios. gracias a Dios. Vamos a cantar. Venid, adoremos a nuestro Rey. Venid, postrémonos a sus pies, porque Él ha hecho grandes cosas. Mira lo que nuestro Salvador ha hecho. Mira cómo su amor vence. Él ha hecho cosas grandiosas. Él ha hecho cosas grandiosas. Y dice, oh héroe del cielo, tú conquistaste la tumba. Tú liberas a todos los cautivos y rompes todas las cadenas. Oh Dios, grandes cosas has hecho. Dancemos en tu libertad, despiertos, despiertos y vivos. Oh Jesús, nuestro Salvador, tu nombre exalto. Oh Dios, grandes cosas has hecho. Tú has sido fiel en cada tormenta. Tú serás fiel para siempre. Tú has hecho grandes cosas. Y sé que lo harás otra vez. Porque tu promesa es sí y amén. Tú harás grandes cosas. Dios, tú haces grandes cosas. Oh héroe del cielo, tú conquistaste la tumba. Tú liberas a todos los cautivos. Y rompes todas las cadenas. Oh Dios, grandes cosas has hecho. Danzamos en tu libertad, despiertos y vivos. Oh Jesús, nuestro Salvador, tu nombre exalto. Oh Dios, grandes cosas has hecho. Levantemos nuestras manos y cantemos Aleluya Dios, sobre todo. Aleluya Dios inquebrantable. Aleluya, tú has hecho grandes cosas. Aleluya, Dios, sobre todo. Aleluya, Dios, inquebrantable. Aleluya, porque tú has hecho grandes cosas. Siempre has hecho grandes cosas, Señor. Oh, héroe del cielo, tú conquistaste la tumba. Tú liberas a todos los cautivos y rompes todas las cadenas. Oh, Dios, grandes cosas has hecho. Hoy danzamos en tu libertad, despiertos y vivos. Oh, Jesús, nuestro Salvador, tu nombre exaltamos. Oh, Dios, grandes cosas has hecho. Tú has hecho grandes cosas. Oh Padre, tú haces grandes cosas. Oh Dios, tú haces grandes cosas. ¿Quién soy yo para el gran rey? Para que él me acepte así. Yo estaba perdido, pero él me encontró. Oh, ese es su amor por mí. Oh, su amor por mí. Hay que cantar. Libre soy en él. Libre en verdad. Soy un hijo de Dios. Sí, lo soy. Cántalo conmigo. Libre al fin, Él me ha rescatado. Su gracia corre en mí. Mientras yo era esclavo del pecado, Jesús murió por mí. Oh sí, Él murió por mí. Libre soy en Él. Libre en verdad. Soy un hijo de Dios. Sí, lo soy. En la casa de mi padre hay un lugar para mí. Soy un hijo de Dios. Sí, lo soy. Yo soy escogida, no soy abandonado. Yo soy quien dices que soy. Tú vas conmigo, tú no estás contra mí. Yo soy quien tú dices que soy. Soy escogido, jamás abandonado. Yo soy quien tú dices que soy. Tú vas conmigo y no contra mí. Yo soy quien tú dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. ¿Soy un hijo de Dios? Sí, yo lo soy. En la casa de mi Padre hay un lugar para mí. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios y lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy un hijo de Dios, sí lo soy. Te amamos, Jesús. Soy escogido, jamás abandonado. Yo soy quien tú dices que soy. Escogida, no abandonada. Yo soy quien tú dices que soy. Tú vas conmigo, no vas contra mí. Yo soy quien tú dices que soy. Soy escogida, jamás abandonada. Yo soy quien tú dices que yo soy. Tú me apoyas, tú me amas. Soy escogida, no abandonada. Yo soy quien tú dices que yo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy un hijo de Dios, sí lo soy. En la casa de mi Padre hay un lugar para mí. Soy un hijo de Dios, sí lo soy. Con ese mismo espíritu de alabanza, por favor, sean sentados. Siéntense, por favor. Vamos a otro comercial y dice una pareja en una cocina, debemos empezar a comer mejor. ¡Ey! Ya comemos bien. Vamos a introducir el delantal rosa de la comida de la viña. Te vamos a mandar una caja de comida saludable. Así es como funciona. Cada semana vas a recibir comidas diseñadas alrededor de tu estilo de vida. Y nos vamos a asegurar de que aún principiantes parezcan todos unos chefs culinarios. Así que te vamos a proveer la gallina viva entera y te vamos a dar las herramientas que necesites para poder y hacer una cena, ¿verdad? Te vamos a dar estas comidas saludables y muy frescas. No solamente se trata de cocinar, pero de crear memorias inolvidables. Y se mira la gallina ahí viva, ¿verdad? Que la van a cocinar. Así que es un comercial. Bueno, con alabanza increíble y enseñanza relevante, es una decisión muy fácil, ¿verdad? Y dice, Olivia, has conocido a tus tres pretendientes, así que tienes que decidir tu conexión romántica. Y Olivia escoge a Israel y dice, Israel, muy bien, quédense en su línea, viejo. Una iglesia, dos ubicaciones, la viña y el reveal. Así que es tan fácil. Bueno, de vuelta con los comentaristas y dice Scott, ya estamos de vuelta. Tuvimos una gran mitad, ¿verdad? Porque, dice Cher, estamos a punto de terminar esto, ¿verdad? Y dice Cher, a medida que nos preparemos para el tercer cuarto, recuerden mantener sus ojos en el púlpito, sus oídos abiertos para la buena palabra y sus corazones listos para una anotación de redención. Este es el gran tazón de la predicación, donde lo único que se desinfla es el pecado y la única interferencia de paz es el mismísimo enemigo. Dice, ay, no puedo seguir haciendo esto. Alguien tiene que ser despedido por lo que están escribiendo. Dice Scar, un recordatorio de este cuarto presentado por Coles es al que tienen unas medias muy cómodas, dice, ¿verdad? Dice Cher, bueno, ahora es el turno del pastor Marty, así que vamos con él. Entonces dice el pastor Marty, bueno, ¿qué es lo que hemos dicho? Razones por lo que nuestra historia tiene dificultades. Cogemos el personaje principal equivocado. Y otras razones porque estamos trabajando con el guión equivocado. Ahora, si miramos hacia atrás en la historia de la creación, vemos una historia similar desarrollándose. Dios escribió un guión para la humanidad, pero la humanidad optó por editarlo y trabajar con un guión diferente. Optaron por un guión que reemplazó a Dios como protagonista y se pusieron en su lugar. Solamente para ser justos, no tuvieron esta idea por sí mismos, ¿verdad? Adán y Eva. Entonces es donde entró en la escena Satanás. Satanás está viendo el guión que Dios ha armado para Adán y Eva y luego los atrapa a un lado e insiste en que él tiene un mejor guión para ellos. Y les dice, te va a encantar este guión nuevo. En este guión puedes ser la estrella, puedes ser como Dios. Ciertamente suena bien, incluso podrías justificar cómo ser como Dios traería beneficios adicionales para los demás. Quiero decir, solo piensa, ¿verdad? Sucederán grandes cosas. Pero en este nuevo guión trajo algo que el guión viejo no tenía y era la tentación. Y en la tentación dice, tómalo y come y verás que ahora eres como Dios. Y es algo muy extraño porque en la escritura dice que ya eran como Dios porque era varón y hembra, los creó en su imagen, es lo que dice la escritura. Ahora, no se dieron cuenta, no pasó mucho tiempo sin darse cuenta, pues, que se equivocaron, ¿verdad? Y así es como pasa con el pecado y la tentación. La tentación maximizará lo que sientes que estás perdiendo y minimizará lo que ya es tuyo, lo que te pertenece a ti. Ellos ya eran creados a la imagen de Dios, pero la tentación te llevará a esto y se te hará olvidar lo que ya es tuyo. Y ahí es donde entra la vergüenza, ¿verdad? Porque la vergüenza es quien tú sientes que eras y de repente se dan cuenta de que están desnudos y que te están avergonzados. Y no era darse cuenta de que no tenían ropa, ¿verdad? Se dieron cuenta de que estaban quebrantados, entonces empezaron a pelearse unos con los otros y estaban dañados con lamentación y con vergüenza, y eso es lo que nos ocasiona la vergüenza y el pecado, ¿verdad? La vergüenza nos lleva a escondernos. Pero Dios hace algo bastante asombroso. Él va a buscarlos. En Génesis 3, 7 a 9 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Ahora, la pregunta no se hizo porque Dios no supiera la respuesta, ¿dónde estaba? No se trataba de un juego de a las escondidas, ¿verdad? La pregunta no era para el beneficio de Dios, ¿de dónde estás? Era para el beneficio de Adán y Eva. Entonces vamos a decirlo de otra manera. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás donde se supone que debes estar? Fue como un recordatorio. Esto no es para lo que yo te creé. Este no fue el guión que yo te di. Esta no es la persona que te llamé a que fueras. En Génesis 3:10 dice... El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, fíjate que cuando él estaba en su fondo, Dios dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? En Génesis 3:11. ¿Quién plantó la semilla de la vergüenza? Lo que Dios estaba preguntando es, ¿de quién es la voz que se ha vuelto más fuerte que la mía? ¿Por qué te creíste estas mentiras? Y es lo que Dios nos está preguntando cada vez que nosotros tenemos un guión equivocado y no autorizado. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas disfuncional? ¿Quién te dijo que tenías que vivir con la amargura? ¿Quién te dijo que no podías dejar el pasado en el pasado? ¿Quién te dijo que no había esperanza? ¿Quién te dijo que la vida no vale la pena vivirla? ¿Quién te lo dijo? Porque este no es el guión que yo escribí para ti. Y tal vez una de las mejores cosas que nosotros podemos escuchar hoy es que tenemos que volver al guión correcto que Dios escribió para nosotros. Porque cada vez que su palabra dice una cosa y nosotros hacemos otra, te sales del guión. Cada vez que creemos algo sobre nosotros mismos, cuando tu creador dice lo contrario, estamos fuera del guión. Cada vez que yo pienso que sé más que Dios, estoy fuera del guión. Así que cada vez que sientes vergüenza por lo que Él ya te ha perdonado, fíjate en la respuesta de Dios sobre la vergüenza, ¿verdad? De algo que la humanidad padece, porque en este momento de misericordia vemos que el mensaje del Evangelio se desarrolla ante nosotros. Y este es el mensaje del Evangelio que amo, ¿verdad? Dice, Dios hizo, en Génesis 3:21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Así que en su misericordia, Él los cubrió. Y Él nos ha cubierto desde entonces. Es la historia del Evangelio. Dios está cubriendo nuestro pecado y nuestra vergüenza. ¿Y cómo es que Él lo hace? Pues Jesús toma mi vergüenza y me dice, dámela a mí. Jesús dice, dame tu vergüenza. Yo voy a tomar tu vergüenza para que tú no tengas que vivir en ella. En otras palabras, tú no eres lo que has hecho. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que yo amo, porque hoy mi esperanza es que tú puedas entender la cobertura de la gracia y que te pueda llevar hacia la libertad y te va a permitir vivir una historia mejor para tu vida. Eso es todo lo que tengo. Y viene Israel, ¿verdad? Con el silbato y dice, ay, eso fue absolutamente increíble. Yo escuché de Dios personalmente y él está celebrando y eso fue maravilloso. Así que está celebrando. Anotación, Kaiser, muy bien. Entonces vamos a con Daniel, vamos de vuelta con Daniel Arellanes, que nos va a contar otro chiste, otro punto extra. Así que vamos, Daniel, viene aquí al púlpito, se acerca. Y ahora dice, necesitamos este punto, Daniel, vamos, tú puedes. Entonces Daniel está aquí, se aproxima al micrófono y dice, ¿por qué es tan importante traer un par de calcetines extra cuando vas a jugar golf? Solo en caso de que te hagas un hoyo en uno. Y parece que... ¡Ay, no! No fue un chiste bueno. No le dieron el punto extra. Mira, y el árbitro es el hijo de Daniel y no le dio el punto extra. Ni modo. No fue buen chiste. Dice, solo por eso voy a borrar tu membresía del campus de Reveal, dice Marty. Pero bueno, dice Israel. Kaiser tiene 12 puntos y Anderson tiene 6 puntos. Solo queda un cuarto. Así que vamos a ver qué es lo que el pastor Brian dice. Y dice, de vuelta a los comentaristas, dice, Cher, a ver, ¿qué pensaste de esto? Y está tratando de entender el chiste, pero dice, ay, yo pienso que ha de haber algún ingrediente raro en el agua de allá del campus de Reveal, ¿verdad? Pero bueno, parece que el pastor Brian está listo para el último cuarto, pero vamos con una palabra de nuestros patrocinadores. Y aquí en la pantalla se mira Olivia, que está cansada, no puede dormir. Dice, si me duermo ahorita, voy a al menos tener 4 horas de descanso. Y se está dando vueltas en la cama, no se puede dormir. Y dice, bueno, pues voy a empezar mi podcast de la Iglesia de la Viña. Y se escucha en el audio el pastor Brian. Dice, Bese Quill, el pastor Brian ha estado poniendo a personas a dormir por más de 30 años. Ahora está disponible en dosis más fuertes. Bueno, el comercial. Dice, tenemos más de 100 grupos pequeños de compañerismo y esta es una decisión fácil. Aún más fácil, y vemos en la pantalla al pastor James que está frente a un espejo y está decidiendo entre unos boxers y unos calzoncillos Speedos. Y se pone a imaginarse una escena de la película esta de Jaws con los tiburones mientras está en el agua, así que opta por los boxers. Y dice el comercial, una iglesia, dos ubicaciones, la viña y el campus de Review, es una decisión fácil. Bueno, entonces vamos de vuelta con la prédica de ahora del pastor Brian y dice, ¿sabes que el pastor James de hecho usa Spiros a nuestras reuniones muchas veces? Pero bueno, vamos de vuelta a la prédica. Las primeras dos razones por las que nuestra historia tiene dificultad son porque escogemos al personaje principal equivocado y porque estamos trabajando con el guión equivocado. Y la tercera razón es porque intentamos saltarnos de las escenas que importan. Las historias que nos decepcionan suelen ser historias que carecen de momentos que nos capturan, ¿verdad? Una historia sin tensión no suele ser una gran historia. ¿Y por qué no? Porque el conflicto establece una mejor historia. Pero lo que yo he descubierto es que cuando la vida se pone difícil, cuando las cosas no van como queremos, nosotros buscamos una historia más fácil o queremos renunciar a nuestra historia por completo. Entonces terminamos tratando de alejarnos de las escenas que realmente importan, esas escenas que nos forman y nos moldean para futuras escenas. Ahora, en la vida, las escenas que realmente importan son los elementos difíciles que nos convierten en algo que actualmente no somos. Las historias de sufrimiento, de disciplina, de dificultades, cosas por las que nunca queremos pasar por ellas. Pero ese tipo de cosas, esa tensión de nuestras historias en las que nos forman bajo presión. En Santiago 1:12 leemos: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Quiero que subrayes la palabra persevera. La palabra griega para persevera es permanecer constante bajo la presión. Es como una lata que no se aplasta aún estando bajo tremenda presión. Santiago nos está diciendo: bienaventurado el que no se aplasta bajo presión. Entonces, ¿qué parte de nosotros no se debe de aplastar bajo presión? Y la respuesta es nuestra fe. Nuestra fe debe de tener poder de permanencia. Se supone que nuestra fe debe ser capaz de perseverar hasta el fin. Ahora, Santiago lo dijo en versículos 2 y 3. Tengo por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas. Y él dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Eso es lo que hacen las pruebas. Sí, ponen a prueba nuestra fe, pero si nosotros respondemos de la manera correcta, producen resistencia. Entonces, si tú estás pasando por algún tipo de prueba en tu vida en este momento, tal vez una prueba con tus finanzas, con tu salud, con una relación con otra persona, estás pasando por algún tipo de prueba. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, tal vez si tú dices, oh Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Pero Santiago nos está diciendo que Dios usa estas pruebas para poner tu fe a prueba. Y siempre hay algunas preguntas que nosotros debemos de poder responder cuando estamos pasando por una prueba de fe. Una de las respuestas es, ¿en verdad tú crees que Dios está en control? Porque es fácil decirle sí a Dios cuando la vida es fácil, cuando la vida se mueve hacia arriba y hacia la derecha. Pero cuando mi vida va bien, pues por lo regular no dudo en mi fe, ¿verdad? Pero la segunda pregunta de la prueba de fe es, ¿en verdad crees que Dios es bueno? La verdad es que todas las acciones de Dios hacia ti están destinadas a lograr su bien supremo en tu vida, aunque no lo parezca en ese momento. Y ahora, yo no estoy diciendo de que Dios causó esa prueba, pero si tú lo respondes de la manera correcta, Él puede usarlo en tu vida para bien. Y ahora, la tercera pregunta sobre la prueba de la fe, ¿acaso estás dispuesta o dispuesto a esperar por fe hasta que experimente su bondad nuevamente? Lo que yo he descubierto como pastor es que muchas personas no están dispuestos a esperar. Ellos corren y luego dicen cosas como, ¿sabes qué? Yo lo intenté con Dios, pero no trabajó para mí. Pero lo que realmente están diciendo es que mis circunstancias no cambiaron en el plazo que yo quería que cambiaran. Pero cuando tú no estás dispuesto a esperar, al pasar por pruebas de fe, fallamos en la prueba de fe. Ahora, la cuarta pregunta sobre la prueba de fe, y tal vez es la más importante, es ¿cuál es el propósito final de Dios en tu vida? ¿Tú sabes la respuesta de eso? ¿Acaso el propósito final de Dios en tu vida es traerte felicidad, traerte consuelo, traerte rico, traerte prosperidad? Si tú piensas en esas cosas, casi siempre vas a estar decepcionado en Dios. Así que, ¿cuál es el propósito final de Dios en tu vida y en mi vida? Santiago nos dice en ese mismo pasaje, en el capítulo 1, versículos 2 a 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y luego dice que la paciencia tenga su perfecto resultado, subrayen la palabra perfecto, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ese es el propósito de Dios. Es que te quiere hacer perfecto. En el idioma griego, la palabra perfecto significa maduro. Dios está tratando de hacernos crecer y madurarnos. Eso es lo que, ese es el propósito en tu vida y en mi vida. Crecer y madurarnos como su Hijo Jesucristo. Así como tu pastor, yo quiero que sepas que estés pasando por lo que estés pasando, es una escena de tu vida que importa. ¿Y tú sabes por qué? Porque está produciendo resistencia en ti. Está agudizando tu fe. Y quiero decirte que es posible salir del otro lado más fuerte, con una fe más desarrollada, con un propósito más claro, más comprometido con Jesús. Ahora, Philip Yancey, en su libro Encontrando a Dios en Lugares Inesperados, dijo lo siguiente: he notado una diferencia sorprendente en la redacción de las oraciones. Cuando llegan las dificultades, los cristianos de los países ricos tienden a orar: Señor, quítanos esta prueba. He escuchado a cristianos que son perseguidos y algunos que viven en países muy pobres orar lo siguiente: Señor, danos la fuerza para soportar esta prueba. ¿Acaso tú ves la diferencia? Una nos permite permanecer en las escenas de la vida que importan y la otra nos dará una excusa para abandonar la escena. Ahora, Tim Keller tiene un libro, Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento, y él dice lo siguiente: en nuestra sociedad secular, el sufrimiento ya no se ve como una parte significativa de la vida, sino más bien como una interrupción de la misma. Es verdad, ¿no? Tim continúa diciendo: las pruebas y los problemas de la vida, los cuales son inevitables, te harán o te destruirán, pero de cualquier manera no seguirás siendo el mismo. Tan cierto. Las dificultades, eso es lo que nos, esas son las escenas épicas en la vida, ¿verdad? Fue la tensión de la crucifixión lo que hizo que la resurrección fuera tan dulce. Fue el tamaño de Goliat lo que hizo que la historia de David fuera tan asombrosa. Ahora, en la pantalla vemos la pelota de voleibol de Wilson, ¿verdad? No habría seguido siendo una pelota si no fuera por la tensión de estar varado en una isla desierta. Tú sabes que lloraste cuando esa pelota tonta se fue flotando, ¿verdad? De esta película de Tom Hanks. Entonces, deja de estar tratando de estarte quitando esas escenas. Invita a Jesús a volver a la historia de tu vida. Deja de tratar de huir de las dificultades y deja que Dios te moldee. Cambia el personaje principal de tu historia, Jesús. Mantente en su guión y no evites las escenas que importan. Hagan esto y todos estarán en camino de vivir una mejor historia. Entonces viene Israel, dice: ese fue un final increíble, la verdad. Anotación, Anderson. Muy bien, touchdown. Ahora estamos con 12 y 12 puntos. 12 para el pastor Marty, 12 para Anderson. Ahora viene el pastor James aquí al púlpito otra vez y él va a tratar de ganar un punto extra para el pastor Brian Anderson contando un chiste. Así que dicen los comentaristas: bueno, tenemos un empate, a ver si vas a volver a besar a tu hermana. Bueno, mucha presión. ¿Y van a hacer tiempo fuera de Marty? Dice: piénsalo, James. No parece que es lo que está funcionando. James parece inquieto. Bueno, yo tengo confianza en ti. Vamos, James, tú puedes hacer eso, dice, ¿no? Lo están animando. Así que vamos a ver cómo hace James para el equipo de la viña aquí, para el pastor Brian. Y James se queda muy serio, ¿verdad? No dice nada. Yo solía odiar el pelo facial, pero después creció en mí, dice. Y dice: vamos, apláudanle a la audiencia aquí presente. Y dice que el chiste estuvo bueno. Y dice el pastor James: gol. Se equivocó de deporte, ¿verdad? Bueno, el punto es bueno. El pastor James dijo gol. Entonces, la puntuación final es Marty 12 y el pastor Brian 13 puntos. Así que él es el campeón de esta competencia de la prédica del Super Tazón 2024, el ganador Brian Anderson. Bueno, dice Ter, qué final tan increíble para un juego increíble. El pastor Brian gana su primer Super Tazón de predicación. Y Scott dice, fantástico juego, Ter, hagámoslo de nuevo la semana que viene. Y dice Ter, esperamos que hayan disfrutado de la predicación, sea cual sea el campus al que asistes, a quien sea que le vayas, todos somos ganadores. Y dice Scott, yo soy Scott Young. Y dice Ter, yo soy Ter Burr, recordándolos que esterilices y castres a tus mascotas. Bueno, el pastor Marty viene al púlpito y dice, ojalá que hayan disfrutado, ojalá que hayan recibido algo de Dios. Fue un honor estar aquí presente con ustedes. Si podemos tener a nuestro grupo de ministración, queremos darles una oportunidad de poder unirnos con ustedes en cualquier cosa que estés pasando. Si quieres que alguien ore por ti, por favor, ven al frente. Haz algo que importe, algo que signifique para la gloria de Dios. Así que vive una historia mejor en tu vida y honremos a Dios siempre. Que Dios los bendiga. Y en la última escena, en el último comercial, estamos viendo aquí al pastor James, ¿verdad? Que se está riendo, se está lavando las manos y dice, terminando la campaña esta de Yo Soy James. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana y nos vemos a la próxima.